Adelante, coordinador, los escuchamos.
Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Esta tarde quisiéramos comentar un tema en específico que nos preocupa mucho en razón de lo que se ha venido discutiendo apenas en unas cuantas sesiones anteriores, que tiene que ver primero en Cámara de Diputados con lo que es el paquete económico, particularmente la miscelánea fiscal, la ley de ingresos. El gobierno ha ofendido y ha atacado a muchísimos sectores. Miren, ha atacado a los científicos, ha atacado a la academia, a la cultura, a las mujeres, a los ambientalistas, a los medios de comunicación, a los universitarios y ahora también a los jóvenes. La semana pasada, como saben, aquí se discutió en la ley de ingresos y en la miscelánea fiscal, pues esta disposición abusiva, arbitraria, digamos que prácticamente de terrorismo fiscal en contra de los jóvenes, para hacer que fuera obligatorio para cualquier joven del país el tener que incluirse a un registro federal de contribuyentes. Y por cierto, no solamente a cualquier joven del país, a cualquier ciudadano de este país tiene que incluirse ahí, porque no hace el distingo. Cualquier persona, incluso hasta un adulto mayor, pues tendrá que incluirse en el registro federal de contribuyentes. Así está la disposición de la norma. Por supuesto, esto generará pues múltiples afectaciones a la vida cotidiana, y todo esto tiene que ver única y exclusivamente con la posibilidad de control, de poder ejercer esta presión sobre la población, y no digamos a los jóvenes, a toda la población en general. Esto me parece que vigila y acosa. Y hoy lo que queremos es hablarles de la falta de apoyo justo a los jóvenes, porque esta medida se enfocó mucho ahí, aunque no solo quedan los jóvenes, se enfocó mucho ahí. Y quisiera para ello que pudiéramos escuchar a mis compañeras senadoras, Alejandra Reynoso y a Estrella, explicándonos más sobre el tema y la propuesta que haremos en materia de iniciativas. Ya no es un asunto solamente de criticar lo que ya se hizo, porque ya lo dijimos, sino de lo que sería la propuesta por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Así que, senadora, si nos haces un favor.
Gracias, coordinador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, como lo ha mencionado el coordinador y como lo hemos señalado anteriormente, las y los jóvenes enfrentan desempleo, bajos salarios, informalidad. Han sido abandonados. En la pandemia fue el sector más golpeado. En el sector turístico, los jóvenes son los que principalmente atienden este sector y que se vieron fuertemente afectados en materia económica y de empleo. Y por si esto no fuera suficiente, cada año se suman a la población económicamente activa 825 mil personas, lo cual dificulta la posibilidad de obtener un empleo o una fuente de ingresos. De acuerdo al INEGI, de las 2.4 millones de personas que se encuentran desocupadas, 1.2 millones son jóvenes en edades entre 15 y 29 años. Y es por eso que frecuentemente se dice que México necesita al menos 1 millón de empleos al año. Pero ¿por qué no pensar en una visión todavía mayor? Sería mejor tener 1 millón de jóvenes empresarios, empresarias, emprendedores cada año. ¿Por qué no pensar en tener generadores de empleos? A este gobierno le molesta un poco, y si recuerdan, se inauguró este gobierno desapareciendo el Instituto Nacional del Emprendedor. Luego, el año pasado, insistieron en seguir afectando a este sector de la juventud, desapareciendo el fondo de emprendimiento dentro de los fideicomisos que se extinguieron. La economía de nuestro país está soportada en las y los jóvenes, en las micro, pequeñas y medianas empresas. Ha quedado claro que lo que hay que impulsar es este sector. La mitad de la población del país es menor de 29 años de edad, mientras que las MIPYMES representan el 99% de las unidades económicas. Ante esta realidad, debería de ser prioritario el promover e incentivar el emprendimiento. Todo el ecosistema, que tiene que ver sin duda desde la capacitación, pero generar el ecosistema es generar una política transversal. Y por eso es que en Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de apoyar a este sector, de que el gobierno vuelva a ver en los jóvenes la capacidad de emprendimiento, de desarrollo, de innovación, de creatividad, y que esto fortalezca la economía de las familias. De acuerdo con el Monitor Global de Emprendimiento, en su reporte del 2019, México se ubicó como el segundo mejor entorno para emprender. ¿Por qué no aprovechar las condiciones si somos en este segundo mejor entorno en Latinoamérica? Pero hay que decirlo. 2 años después, es decir, para el reporte del 2021, México cayó 4 posiciones. Se ve reflejado el abandono que se tiene para el emprendimiento. ¿Qué es lo que queremos en Acción Nacional? Queremos apostar por las y los jóvenes de México. Queremos apostarle por el ecosistema de emprendimiento. Y por eso es que estamos presentando una iniciativa que lo que queremos es justo que haya una ley de promoción al emprendimiento juvenil, incentivar la capacidad de los jóvenes, la creatividad, la innovación, el ecosistema. Generemos jóvenes emprendedores, jóvenes que generen empleo. Pensar en grande es pensar en los jóvenes. Pensar en grande para México es confiar en la juventud mexicana. Y por eso insistimos, nuestra apuesta es en serio. Mientras Morena desaparece el Instituto Nacional del Emprendedor, nosotros creemos que queremos generar emprendedores. Mientras se extinguen los fondos para el emprendimiento, nosotros queremos que haya recursos para el emprendimiento, y para esto le cedo la palabra a mi compañera Estrella, para que también nos pueda decir el cómo se podrían obtener estos recursos para impulsar el emprendimiento de las y los jóvenes de México.
Buenas tardes. Como ya lo dijo mi compañera Alejandra Reynoso, las y los jóvenes menores de 29 años son una gran fuente de creatividad, ímpetu y talento, pero desafortunadamente no han sido apoyados lo suficiente por este gobierno. Las y los jóvenes enfrentan enormes dificultades, la falta de recursos para continuar sus estudios. Cuando logran terminarlos, no encuentran trabajo, y cuando lo encuentran, el sueldo es bajo o sin seguridad social. En síntesis, desempleo, salarios precarios e informalidad. Como muchas de las cosas que emprende este gobierno improvisado, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha resultado un fracaso. Y no criticamos el propósito del programa, que puede ser muy loable. Lo que es criticable es la implementación. La Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades como el otorgamiento de becas a servidores de la nación, centros de trabajo fantasmas, la falta de seguimiento por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o el colmo, jóvenes contratados bajo este esquema por las propias dependencias federales para convertirlos en operadores electorales. El Coneval ha advertido que Jóvenes Construyendo el Futuro puede incentivar la deserción escolar. Esto debido a que el monto de apoyo que entregan es superior al que se da en las becas para estudiar la escuela media superior pública. No hay otra forma de describir el resultado de este programa como un retorno fracaso. Debido a este cúmulo de fallas, irregularidades y presuntos actos de corrupción, presentaremos un punto de acuerdo para exhortar a las y los legisladores de la Cámara de Diputados para que reasignen el 70% de los recursos contemplados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, a fin de que esos recursos se destinen a la Secretaría de Economía para el otorgamiento de apoyos y financiamientos para los jóvenes emprendedores de nuestro país. Además, exigimos que se investigue el uso de recursos en el programa y se sancione a los servidores públicos involucrados en las irregularidades encontradas. Gracias.
Sí, pasaríamos entonces al apartado de las preguntas. En primera instancia les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Se está hablando que va a haber una reforma de economía circular, si por ahí podría entrar también este proyecto o es totalmente diferente. Y si este 70% del presupuesto para jóvenes emprendedores debería sustituir al que tienen ahora para apoyar a los jóvenes que tiene el gobierno federal. Jóvenes Construyendo el Futuro, creo que le llaman.
El tema de economía circular es diferente, es un tema que está sustentado en la economía del reuso y es una vinculación económica con el medio ambiente. En la ley nacional, lo que nosotros pretendemos de la ley para impulsar el emprendimiento son temas diferentes y además que es importante retomar y que México impulse a sus jóvenes, pero sí son iniciativas diferentes y no están vinculadas. Y respecto a los recursos, nosotros reconocemos en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, como bien lo dijo nuestra compañera Estrella, la nobleza del programa, mal implementado, ahí están los errores. Y lo que queremos es justo que sí haya Jóvenes Construyendo el Futuro, pero de una manera estratégica a donde sí se pueda aprovechar, pero todo el recurso que se ha desperdiciado por una mala implementación se pueda aprovechar para el emprendimiento, para los jóvenes.
Y quizás en otro tema, no sé si alguien va a preguntar de este tema, pero si en otro tema me permiten preguntar al coordinador, que me des tu opinión acerca de lo que está pasando con los migrantes y las caravanas, que incluso ya por ahí denuncian que ya un cubano murió y que el cuerpo no lo encuentran y que parece ser que fue la propia Guardia Nacional quien lo mató, ¿no? Entonces no sé si esto lleve a que llamen a comparecer al titular de migración para que explique cómo están las cosas. Gracias.
Lo primero que hay que hacer ahí, me parece a mí, es reconocer los derechos humanos en todos los migrantes, el derecho que tienen como un ser humano. Y eso no distingue de dónde vengan, ni la edad, ni ningún tipo de filiación, absolutamente ninguna. Y es lo que se tiene que respetar. Y después, por supuesto, la ley. Hay que ver que en la aplicación de la ley, pues se tenga que necesariamente velar por el respeto a los derechos humanos de cada una de estas personas, en este caso los migrantes. Ha sido un tema que lleva ya semanas platicándose de ellos, si no meses, y la verdad es que me parece a mí que el gobierno en su estrategia se ha visto rebasado por todos lados, tanto lo que pasa en la frontera sur como lo que pasa en todo el tránsito en nuestro país y por supuesto lo que sucede en la frontera norte. Yo creo que es un tema que hay que replantear, que hay que ver cómo conducir, pero siempre bajo la estricta tutela en el cumplimiento a los derechos humanos de cualquier persona, no importa de qué país venga, cuál sea su origen.
Y otro tema también fuera del que están tratando, que en el caso de Lozoya, parece que le dan otro mes de asueto, entonces no sé si esta figura de testigo protegido da privilegios y habría que modificarla o ajustarla.
Evidentemente, más que la figura, lo que está es el mal uso de la figura. Me parece a mí que en el caso de Lozoya ha sido más que evidente que ha habido un abuso de ello, que se ha permitido a una persona que se ha declarado culpable de una cierta cantidad de delitos, esperando a ver si algún día prueba sus dichos para tratar de pues obtener este criterio de oportunidad, y ha pasado ya demasiado tiempo como para que todavía estemos pensando en dar la prórroga. Se tiene que acabar ya con esta farsa, aplicar la ley y buscar que al final de cuentas, si no puede probar, como parece que es, los señalamientos que hace hacia otras personas, pues simplemente que se aplique todo el rigor de la ley en su proceso, como debió ser desde el principio.
Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
Giraba Noticias de Veracruz. ¿Cómo está, coordinador? Pues nada más consultarle el tema de lo que dijo ayer Marco Cortés. ¿Cómo cae en los militantes de Acción Nacional esto que prácticamente puede ser el poner en desventaja en la cuestión emocional, pues a los militantes del PAN, que se les dice que pueden perder todo, incluso lo que es el tema de lo que es la gubernatura de Aguascalientes?
Yo creo que, con mucho respeto, quiero decir lo siguiente. Yo creo que hay una descontextualización de lo que ahí se dijo. Yo estuve presente, como muchos estuvimos presentes, cuando se hizo las menciones que se le atribuyen o que se le ponen a él. Me parece que de lo que se habla es simplemente de una conminación al esfuerzo en todas las campañas. Es decir, evidentemente en unas pues puede ser mejor la condición que en otras, pero puntualmente dijo también, cosa que no se ha publicado, que el esfuerzo tiene que ser extraordinario para ganar todas. En donde, bueno, él se reconoce tal vez una condición especial en una realidad, pero en ningún caso el presidente Marco Cortés desdeñó el esfuerzo que hay que hacer, mucho menos dio por hecho ningún resultado. Lo que hizo fue una invitación a sumar esfuerzos, a cerrar filas, a ocuparse cada quien de lo que tiene que hacer en cada uno de estos 6 estados, buscando siempre que el objetivo sea el triunfo, ninguna otra cosa.
Andrea Becerril, de La Jornada.
Buenas tardes. Yo le iba a preguntar a la senadora Reynoso, por ese asunto que por ahí está pendiente, de la asesora que mandó a un curso con Vox en España. Yo quisiera saber si usted comparte la ideología que Vox impulsa, una ideología del odio, en contra de los migrantes, en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, a mí la pregunta es esa, ¿usted coincide con esa ideología? Y también preguntarle si usted también va a tomar ese curso, si alguien más de su personal va a asistir también.
Perdón, el tema de Vox ha quedado muy, muy claro en el posicionamiento que hemos dado como grupo parlamentario. Y pues segundo, hay una afirmación de que yo no mandé a nadie. Yo creo que las personas tienen la libertad de asistir en su tiempo personal a las capacitaciones y atender las convocatorias que en su momento salgan. Entonces, yo no abordaría más sobre el tema. Creo que eso ha quedado suficientemente claro de cuál es la posición del partido. Gracias.
Adriana Aguilar, del Canal del Congreso.
Muchas gracias, senadores. Yo quisiera conocer la opinión del grupo parlamentario con respecto a esta resolución del Tribunal Electoral con respecto a la revocación de mandato y que ya no solamente sea por la vía digital como puedan recabar las firmas. Gracias, senador.
Bueno, me parece que siempre vamos a estar a favor de la legalidad. Este es un asunto que ya ha sido resuelto por la Sala Superior y que nosotros, respetuosos como lo hemos sido siempre de lo que ahí se decida, acataremos. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que quieren hacer mañosamente la gente de Morena es una interpretación como si esto se tratara de una ratificación de mandato. Y hay que dejar con toda claridad el hecho de que de lo que estamos es ante un ejercicio que debe ser ciudadano para revocar el mandato a alguien a quien le perdiste la confianza y quieres que se retire. Que son dos cosas distintas, porque ya andan haciendo publicidad ahí para ratificar el mandato. A ver, la figura no es esa. Eso es lo que nosotros observamos como algo que no tiene nada que ver con el tribunal. El tribunal está cumpliendo con lo que a su criterio debe de ser y ha puesto pues la aplicación y el método escrito. Está bien. Contra eso, pues es la resolución del tribunal, la respetaremos. Lo que seguiremos señalando es el mal uso, el indebido enfoque que le dan a esta figura, porque en ninguna parte de la ley ni de la Constitución, cuando eso se aprobó, se habla de una ratificación. Se habla de una, digamos, destitución, para decirlo de otra manera, por la pérdida de confianza en la persona que está gobernando. De eso es, y ese sería en todo caso nuestro mensaje, para que la gente lo tuviera claro, porque pareciera que están convocando a la gente a una ratificación cuando lo que estamos hablando es de un retiro de la posición que ocupa hoy el presidente de la República, precisamente porque se le ha perdido la confianza o los ciudadanos se la han perdido a él.
Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior.
Buenas tardes, senadoras. Bienvenida, senadora, senadores. Buenas tardes, senador. Hace unos momentos, Martín Orozco, gobernador en Aguascalientes, dijo en una entrevista allá en su estado que Marco Cortés le dijo a él claramente que se la va a pasar en Aguascalientes porque es el único estado que van a ganar, y que además le anticipó que el PAN va a perder en el 2024. El gobernador de Aguascalientes dice que él considera que Marco Cortés asume una actitud de desfachatez por haber buscado la reelección del partido y ahora darse por derrotado. Le pregunto, senador, ¿usted cree que estas posiciones que han generado polémica en torno a Marco Cortés son solo grilla interna, son solamente fuego amigo, como diría Santiago Krill, o de qué es, cómo explicaría estas posiciones fuertes en contra de su líder nacional, si usted está diciendo que sacaron de contexto las palabras, pero ya el gobernador de Aguascalientes las está ratificando en el término en que Marco Cortés dice que el PAN no va a ganar?
Yo quisiera decirte, Leti, con todo respeto, que lo único que yo he oído de Marco Cortés es la invitación a sumar, a generar un esfuerzo colectivo en el PAN, a poder ganar no solamente en Aguascalientes, sino en los otros 5 estados en disputa. No he oído ningún otro comentario. He tenido la oportunidad de estar en varias reuniones, digámoslo así, en donde hay pocas personas, en privado, pues, y jamás se ha hablado de la posibilidad que no sea otra que la de ganar, de ir por la victoria. De lo demás, pues cada quien se tiene que hacer responsable de sus dichos y de sus cosas. Yo lo que puedo asegurar es que en la mente de Marco Cortés está el construir una alianza muy fuerte con los ciudadanos y, de ser posible, con otras fuerzas políticas para ganar en el 22, ganar en el 23 y ganar en el 24, como hoy mismo lo dijo en algunos medios de comunicación.
¿Es entonces esto un fuego amigo, senador?
A mí no me tocaría responder eso. Yo lo que creo es que, en todo caso, está muy clara la postura del presidente. Evidentemente hay comentarios que pueden surgir que por el momento pareciera que se le da pues más importancia que la determinación que no solamente ha dicho, que ha mostrado el propio presidente del partido en los hechos, en donde ha incluido, donde ha invitado, en donde les ha dicho: a ver, cada quien pongámonos con manos a la obra en qué área cada uno, y busquemos que las cosas sucedan para el PAN. Esa ha sido la única convocatoria. No ha habido el reconocimiento de absolutamente nada más. Lo demás son, pues, insisto, me parece que frases que quedan por ahí sueltas y que se pueden interpretar de distintas maneras. Yo he visto a un Marco Cortés, como lo hemos visto los senadores del PAN, resuelto a ganar, a buscar que se ganen las 6 gobernaturas y a que se pueda ganar las 2 en el 2023, la de Coahuila y la del Estado de México, y con ello de alguna forma trazar el rumbo para ganar en el 24 la presidencia de la República y el resto de las gobernaturas. Esa es la única determinación que tiene, que la ha dejado muy clara, y que precisamente en la sesión del Consejo, donde se toma esta frase que se ha hecho pública y tan famosa, lo dijo con toda claridad, pero con toda claridad. El discurso duró muchos minutos y ahí lo expresó, no una, varias veces, cuál era la intención. Lo demás es una frase suelta que pareciera la intención del presidente, y eso jamás ha sido su intención. Es exactamente lo contrario: ir por todo, como tenemos que hacerlo todos los que queremos que México nos vaya mejor.
Gracias. No tenemos más preguntas registradas.
Gracias.
A ustedes, senadoras, senadores, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.